Gloria a Dios. Empezamos con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos son fuertes aquí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza quiere decir nuestra fuerza. Pero quiere decir también, como decíamos la semana pasada, ese lugar seguro que tenemos rodeado, donde el enemigo no puede atacar. La fortaleza de nosotros es el gozo del Señor. Así que gócense en el Señor. Ríanse si pueden. Esa última charla de Juan Luis fue muy edificante para mí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ya yo estoy tratando de practicar eso que predico, de no preocuparme. Y la verdad es que no me preocupo. El viernes le escribí al amado que si quería predicar. Me contestó que no. Que mejor tú prediques, yo hago los días. Me dije, pues está bien. De allá para acá han pasado muchísimas cosas. Pero nada, el Señor, creo que puse en mi corazón lo que hablar. Yo espero que le hable a cada uno de ustedes también. ¿A ustedes no les ha pasado que se redactan un mensaje, ya sea por WhatsApp, por mail, escrito, y lo están redactando y redactando, y lo corrigen, y lo ven 10 veces, y lo miran de atrás para adelante, de adelante para atrás, y se les olvida algo? Cuando llegue el mensaje, pero no me pusiste la hora, cónchale, ¿verdad? O por el contrario, que piensan que no dijeron algo y lo dicen 2 veces en ese mensaje. Se va con muchísimos errores siempre, sobre todo cuando algo lo vemos muchas veces, lo meditamos, lo vemos de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y algunos de los pasajes de la Biblia que nos lo aprendemos desde que somos cristianos jóvenes, se vuelven tan repetitivos que pierden el sentido, pierden el significado de lo que dice. Y uno de esos pasajes es el que vamos a estudiar hoy, que es el Salmo 23. Creo que es el salmo que todo el mundo se sabe, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos se saben, y aún los que no son cristianos se saben. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pastor me hace descansar. Yo lo puedo recitar de adelante para atrás y de atrás para adelante. Pero dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no de haber oído la palabra de Dios ni de sabérmela de memoria. El haber oído la palabra de Dios no nos sirve de nada. Es el oír y el oír y el oír y el oír. Jesucristo en la palabra se refiere a la palabra como pan, como alimento. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? ¿Cuántos saben que ustedes van a tener que volver a comer hoy, en algún momento? Entonces, la palabra es el alimento de nosotros. Y no es el haber oído. Es el oír y el oír y el oír la palabra de Dios lo que nos edifica. Y a mí me gusta, cuando estudio la palabra, acercarme a la palabra como si fuera la primera vez que yo la veo. La idea, yo nunca he leído este salmo. Y lo que quiero que hagamos en esta mañana es que leamos este salmo como si nunca lo hubiéramos leído. Acercarnos a la palabra como si fuera la primera vez que leemos este salmo. Por extraño que parezca, porque si hay algo que hemos leído es el Salmo 23 y no sabemos, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzarlo un poco más, a despeinarnos con él. En el Salmo 23, en la página 571, los que tienen Biblia tradicional. Les advierto, los que tienen Biblia electrónica, que la nueva versión internacional, que es de la que leemos, la han cambiado y han cambiado ciertas palabras. Yo me la aprendí de una forma. Encontré una aplicación que sí está como la tenemos en la Biblia de papel. Si alguien la quiere, al final se acercan, yo le enseño cuál es para que la bajen, porque la que yo usaba la cambiaron y de repente yo estoy viendo palabras que no están ahí o diferentes. Pero no cambia el sentido de lo que dice. O sea que si está un poco diferente, tampoco importa. Vamos a leer el Salmo 23 de arriba abajo y después empezamos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces, este salmo, dice Salmo de David en el, al principio, lo compuso David, es una canción de David. Y como en los típicos salmos de David, tienen una primera línea que es el tema de lo que se trata ese salmo, y después lo se desmenuza el sentido de eso. Empieza diciendo, como por ejemplo el Salmo 103, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, y empieza a desmenuzar todos esos beneficios. Así mismo pasa con este salmo. El Señor es mi pastor y nada me falta. Ese es el tema. Ese es el tema de este salmo. Esto es lo que vamos a tratar, que el Señor es su pastor y que nada le va a faltar. Todo lo demás es explicación de este salmo. Fíjense otra cosa. Vamos a leer, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 3, está en tercera persona. Él. El Señor es mi pastor y nada me falta. El sujeto implícito es Él. Él, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Él me infunde nueva fuerza, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Después del versículo 4, está hablando en segunda persona, le está hablando directamente al Señor. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconforta. Y sigue también en segunda persona. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Tú has ungido con perfume mi cabeza. Tú has llenado mi copa a rebosar. Está hablando directamente al Señor. Y después, no estamos seguros que vos decís si es tercera o primera persona. Yo entiendo que es primera persona que le está meditando sobre la consecuencia de eso. Que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces es tercera persona, segunda persona a él y primera persona lo que ha hecho en mí. A mí, leyéndolo esta mañana, lo anoté aquí a mano porque ni siquiera lo había meditado. Es como la alabanza por quién es él, la alabanza por lo que has hecho, lo que tú haces, la adoración por quién tú eres y luego yo adorándote a ti. La consecuencia de tu presencia en mi vida. Amén. Entonces, empecemos con el tema, que es el Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor. Vamos a empezar con eso. El Señor es mi pastor. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que Dios no es un ente lejano. No es algo lejano. Es algo cerca de mí. Está cerca de mí. Está cerca de mi corazón. Quiere tener una relación conmigo. Dios no quiere solamente que sepamos acerca de Él. Dios no quiere solamente que sepamos sus mandamientos y lo que Él ordena. Él no quiere que lo obedezcamos simplemente. Él no quiere que sepamos de lejos. Él quiere una relación como el de pastor y las ovejas. Una relación cercana. Toda la Biblia se trata del deseo de Dios Todopoderoso de relacionarse con los seres humanos de una manera íntima y personal. Eso es la Biblia. Todo un Dios diciendo que quiere una relación contigo. De eso se trata la Biblia. Entonces el Señor es mi pastor. Mi pastor. David, siendo pastor, escribió esta canción. Y sabemos que además de compositor, David era un guerrero valiente. Que él era excelente en todo lo que hacía. David era excelente en todo lo que hacía. Pero él tenía sensibilidad de artista, pero valor y alma de un guerrero. Son dos cosas que en el mundo se contradicen, pero eso era David. Su hazaña más destacada, más conocida, por la que se dio a conocer, fue cuando mató a Goliat. Así fue que el pueblo lo llegó a conocer. Vimos antes, supimos un poco de él un poco antes en la Biblia, pero esa fue su hazaña que lo dio a conocer en el pueblo de Israel. No sabemos cuándo escribió este salmo. No sabemos si lo hizo cuando estaba pastoreando ovejas. En ese momento lo escribió. O si lo escribió después, más adelante en la vida. David tuvo una vida bastante agitada. Y con muchas aflicciones, muchos problemas, muchos desaciertos. Y tal vez en esos desaciertos se acordó de cuando él era pastor y cuidaba ese rebaño, esas ovejitas, y tocaba su instrumento y componía esas canciones con las colinas como auditorio y con las ovejitas como su público. Y tal vez uno de esos problemas tantos que tuvo, porque hasta su hijo se puso enemigo de él y quiso matarlo, Absalón. Y tal vez recordando en ese momento de tribulación, cuando él cuidaba las ovejas y el Señor era su pastor y nada le faltaba para calmar su alma. No sabemos en qué momento lo escribió, pero lo valioso de este Salmo 23 es que el hombre que Dios define como el hombre conforme al corazón de Dios, te está diciendo cómo es su relación con Dios, cómo es Dios en una relación. Si alguien aquí no conoce bien a Dios o quiere conocerlo mejor, este es un salmo que te dice cómo es Dios en su relación con nosotros. Estas son las palabras de un hombre que sí lo conoce de corazón a corazón. Si alguien aquí lo quiere conocer más profundamente, estas son las conclusiones a las que llegó David, un hombre que sí conocía el corazón de Dios y Dios conocía su corazón y lo aprobaba como su corazón. Entonces, vamos a empezar a hablar de las ovejas. Las ovejas, yo no sé mucho de ovejas, pero me llama la atención de que en 40 y pico de versos en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios y luego Jesucristo se define a sí mismo como el pastor y nosotros las ovejas. Y yo pienso que esto es no solamente para que lo conozcamos a Él y su rol de guiarnos, de cuidarnos, sino para conocernos nosotros mismos. También la Biblia se refiere a padres que no es nuestro padre, ¿verdad? Pero todos los hijos son diferentes, todo el mundo tiene su propia personalidad. Las ovejas, en cambio, tienden a comportarse de una misma forma. Entonces pienso que por eso se compara con la relación de pastor y ovejas. Las ovejas tienen un modo de conducirse de un más homogéneo que las personas. Y pienso que por eso tal vez nos compara con la relación de un pastor con sus ovejas. Y las ovejas, no se sientan mal porque yo estoy incluido entre las ovejas, no somos muy inteligentes. Somos lindas, las ovejas somos muy lindas, pero no somos muy inteligentes, no somos muy sabias y no somos autosuficientes. No nos podemos valer por nosotros mismos. Somos vulnerables. Necesitamos tener un pastor. Yo estaba leyendo porque hice un poco de busqué ayer en el internet cómo son las ovejas para saber. Y leí una noticia, fíjense esto, que sucedió en Turquía hace unos años. En el este de Turquía había un rebaño como de 400 y pico de ovejas. No tenían pastor. Las guiaba el más anciano del rebaño, la oveja mayor. Y tenían que saltar de un lado a otro, pero era muy lejos y había un precipicio de 45 pies. La primera saltó y cayó. Pero con todo y que cayó, las otras 400 y pico también saltaron al vacío y cayeron. Es triste, pero nos dice que es muy importante al momento de escoger quién va a ser nuestro guía, nuestro pastor. Porque podemos terminar en el fondo del precipicio. El mundo escoge pastores que no son el Señor para muchas cosas. Pero es muy importante que escojamos cuál es nuestro pastor para no terminar en el fondo del precipicio. Sin un pastor nosotros no podemos sobrevivir. Dice en Mateo 9 que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Si hay alguno aquí, no le tiene que levantar la mano, que está o agobiado y desamparado, tal vez no tienes al Señor como pastor. Y no quiere decir que no lo tienes como Señor y Salvador, pero no lo tienes como pastor. Habemos muchas personas que tenemos al Señor como a Jesús como Señor y Salvador, pero no lo tenemos como pastor, no estamos confiando en Él para guiarnos en los caminos que tenemos que ir. No estamos depositando nuestras ansiedades en Él. ¿Y cómo se ven las ovejas sin pastor? ¿Cómo se ven las ovejas sin pastor? ¿Quién es su recurso? ¿Cómo se alimentan? ¿Quién es su protección? Una oveja sin pastor debe verse. ¿Ustedes han visto a los niños cuando se pierden en el centro comercial? ¿O como cuando se pierden en una feria o en un lugar de multitudes? ¿Cómo se ve ese niño? Angustiado, angustiado, desamparado, agobiado. Pero lo bueno, lo que tenemos que observar es no solamente cómo se ve el niño, cómo se ve esa mamá o ese papá que lo está buscando. ¿Ustedes han visto a los papás? Porque si el niño está angustiado, ¿cómo está el papá? Y el pastor que tenemos nosotros dice que deja las 99 por una. Y que cuando encuentra esa una que se le ha perdido, está más contento por esa ovejita que por las 99 que no se les ha perdido. Entonces, esto no es una relación de nosotros solamente. El Señor es nuestro pastor. Y Él está velando por nosotros y por nuestro bienestar. Y Él está desesperado por nosotros también. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener escasez, que no me va a faltar nada. Pero nada me faltará también quiere decir que nada más, aparte de Él, es necesario. Nada me faltará no quiere decir, ah, bueno, pero que entonces yo no tengo este mes, o sea, estoy escaso este mes de dinero. No, es que estando con Él, nada más es necesario. Y no es que no necesitamos otras cosas, ni tampoco que vivamos de una manera austera, teniendo los recursos para vivir mejor. Sino que nuestra plenitud, nuestra satisfacción, no se obtiene. No se satisface obteniendo lo que me falta, sino por lo que tengo en Él, estando con Él. Amén. Juan Luis tiene un testimonio lindísimo que creo que todos lo han visto. Él pensaba que se iba a satisfacer con un Grammy, se ganó su Grammy latino, pero de eso no le llenó. Después pensaba que un Grammy americano le iba a satisfacer y iba a estar tranquilo, y obtuvo ese Grammy americano y tampoco. Porque no es en la obtención de cosas que tenemos nuestra satisfacción. Es estando con Él. Fíjense cómo dice en Filipenses. En Filipenses lo cantamos aquí. Alégrense siempre en el Señor, que su alegría sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor y denle gracia. Y la paz del Señor cuidará su corazón y su pensamiento, ¿verdad? Muy lindo, lo cantamos aquí, muy lindo. Pero eso es en el versículo 4 al 7. Pero fíjense cómo dice el versículo 12 y 13. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y dice una frase que nosotros lo usamos sin saber de dónde viene, pero viene desde aquí. Ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi circunstancia no define mi plenitud. Mi circunstancia no define mi paz. Mi circunstancia no define que yo esté bien o mal. Lo que define que yo esté bien o mal es que yo estoy con mi pastor. Lo que define mi circunstancia es que yo esté con mi pastor. Ahora, si el Señor no es su pastor, ¿qué le puede satisfacer? Si no hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿qué nos falta? ¿Qué nos va a satisfacer? Si su pastor es el dinero, ¿usted va a estar satisfecho? ¿Nada le va a faltar? ¿Usted ha visto una persona que diga, ya, tengo suficiente? Si su pastor es el poder, ¿usted va a estar satisfecho? ¿Va a llegar un momento que diga, ya tengo suficiente poder? Y no es que no tenga dinero. Hay dinero bien hecho en el mejor de los casos. Por nosotros los cristianos. Pero nos pasamos la vida donde el dinero, producir dinero, es nuestro pastor, es nuestra meta, es nuestro norte. Y cuando llega el final de la vida nos damos cuenta que hemos perdido tantas otras cosas y que no estamos satisfechos. Ese es el mejor de los casos. Si usted no es angurrioso, simplemente. Pero el poder. ¿Usted ha visto a alguien satisfecho? Ya yo tengo suficiente poder. Ya he tenido suficiente poder. ¿O usted ha visto una persona que diga placer? Ya yo he tenido suficiente placer. No, no se satisface. ¿Usted ha visto una persona que diga ya yo he tenido suficiente alcohol? Ya yo he tenido suficientes drogas. Siempre falta más. Siempre falta más. Entonces, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero si tu pastor no es el Señor, siempre te va a faltar. Siempre va a faltar. El Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, si su pastor, y como le digo, pasa incluso con los cristianos. Tenemos a Cristo como Señor y Salvador, pero lo tenemos como pastor. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Noten que dice, en verdes pastos me hace descansar. A veces no nos damos cuenta cuando necesitamos descanso. El pastor te dice, hasta aquí vamos a caminar hoy. Estate tranquilito ahí. Porque hay momentos en que tenemos que estar tranquilos, serenos, quietos. Kenneth Hagin decía que él ministraba mucho, ministraba a las personas físicamente, y que un día el Señor le dijo, cuando yo te diga ya, se enfermó, y el Señor le dijo, cuando yo te diga ya, tú paras. Y él estaba así, estaba ministrando y decía, suficiente, ya no puedo más. El Señor me dijo que ya. Él te dice cuándo descansar. A veces a las ovejas hay que hacernos descansar. El Señor tiene que hacernos descansar. Y tenemos que, si tenemos al Señor como pastor, vamos a saber cuándo tenemos que descansar. En verdes pastos, en lugares donde yo me alimento, pero hasta eso el pastor planifica, ok, vamos a comer aquí hoy y mañana yo me los voy a llevar al pasto del otro lado de la montaña porque ahí el pasto está bueno para que ya pasten, pastor, para que ya hay buen forraje para ella. Fíjense otra cosa que aprendí de las ovejas. Las ovejas no saben cuándo parar de comer. Culpable. No le voy a preguntar que pedir que levante la mano. Pero las ovejas no tienen que levantar la mano. No hace falta. Las ovejas no saben cuándo parar de comer. Entonces el pastor le tiene que decir... El pastor le tiene que decir cuándo parar de comer. Chiste interno. El pastor le tiene que decir cuándo parar de comer. No, ya, ustedes paran de comer o me los llevo a un sitio donde no haya comida. No van a comer más porque se van a enfermar. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Otra cosa, cualidad de las ovejas, que son muy temerosas. Le temen a los grandes caídas de agua, los grandes caudales, le tienen miedo. Y es porque le tienen miedo al ruido, pero además imagínense si una ovejita se cae al agua. Ustedes se han tirado a una piscina con un abrigo de lana. Debe ser difícil nadar, ¿verdad? Eso me lo imagino yo, que si se caen al agua debe ser bien difícil salir porque se deben poner muy pesadas. Entonces ya le temen a las aguas fuertes. Ellas van a beber agua en lugares tranquilos, en arroyitos, en riachuelos, en pozos que se hacen a los costados de los ríos. Pero ellas le temen a las muchas aguas y dice, junto a tranquilas aguas me conduces. Y esto habla también del cómo el pastor se adapta a la forma de ser de las ovejas. El pastor sabe cómo son las ovejas y él no les dice... Imagínense en el salto de Jimenoa, o beben agua ahí o se ahogan o se mueren de sed. No, él no les dice así. Él conoce que ellos tienen miedo y Él adapta las condiciones a el temperamento de ellas. Él busca y Él se esfuerza en buscar agua, un agua tranquila. Dice el Salmo 103, Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Él nos conoce, Él sabe nuestros miedos y Él se adapta a nosotros. No es que Él nos va a obligar a hacer una cosa que está fuera de nuestra naturaleza. Junto a tranquilas aguas, fíjense cómo dice, nos conduce. Y eso es importante, eso de nos conduce. Junto a tranquilas aguas me conduce. Él no me obliga, ni me arrea como las vacas, ni me empuja por detrás. Él me conduce. ¿Cómo? Él me llama. Él me provoca que yo lo siga. A las ovejas no se puede asustar. Tienen que ser guiadas. Ellas confían en el pastor y el pastor las conoce a ellas y ellas al pastor. Dice en Juan 10, Jesús hablando de las ovejas, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido. Las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen. No se arrean ni se espantan como las vacas o a los caballos para que entren en una jaula, no. Las ovejas se llaman con amor. Me infunde nuevas fuerzas. El pastor anima a las ovejas. Las llama con una voz dulce. Vamos, vamos, mamita, venga. Si se le queda una. Él las anima, Él las vitorea. Él las atrae. Las enamora. Para que lo sigan. Él es como un cheerleader. Venga, mamita, venga, vamos para el rey. Me acuerdo que cuando estábamos en la UNFU, no sé si algunos de aquí estaban ya y lo vieron el evento, yo recogí una perra, salgo y Dolly me dice que hay una perrita ahí en el parqueo y como ella sabe que yo recojo perros de la calle, mira que hay una perrita pero no se deja acercar y veo yo a varios del ministerio tratando de agarrar a la perrita y la perrita sale corriendo y yo digo, momento. Y empiezo a hablarle dulce, mamita, ven. Y la perrita va escurriéndose por debajo así, moviendo la colita. En fin, le puedo poner la mano, pero cuando la voy a agarrar veo que se asusta, se espanta. Es un temperamento muy parecido a lo que definen de las ovejas. De hecho, se quedó en mi casa porque por esa misma personalidad nunca la pude dar. Ahí está. Y Lucas dice que es un canguro. Pero no vamos a entrar en eso porque es un cuento largo. Lucas cuando era chiquito decía que tenía un perro, una perra, una gata y un canguro. Y el canguro era ella, era Tina. Tina se quedó en mi casa, pero cuando yo le fui a agarrar a Tina, Tina se espantaba. ¿Y yo qué hice? Tengo que llevarla hasta el carro. Y empecé, mamita, ven, 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 hablarle dulce, hablarle bonito, y ella me siguió hasta la puerta del carro. Ya cuando estaba en la puerta del carro, agarré mi perra, me la eché arriba y la llevé al veterinario. Pero eso es lo que quiero decirte, Él me infunde nuevas fuerzas. Él no es una persona, no es un pastor que me va a dejar si yo estoy débil. Nuestro pastor va a enamorarnos, nos va a poner un anzuelo para que corramos hacia donde Él. Si estamos débiles, ven mamita, ven que tú puedes. No nos va a dejar, nos infunde nuevas fuerzas, Él me anima. Y eso es lo que pasa cuando ¿cuánto venimos a la palabra de Dios? Hemos venido débiles hoy. Por ejemplo, con alguna debilidad. Pues mira, oímos la palabra de Dios y nos animamos y nos infunde fuerza y nos dice, mira, tú puedes. Mira, vamos a hacer lo que tú puedes. El Señor, cuando venimos con todo nublado, todo negro, el mundo parece negro y venimos a la palabra de Dios y salimos de aquí, cónchole, sí, el Señor me va a honrar su palabra y el Señor me va a ayudar. Él me infunde nuevas fuerzas. Cuando el Señor es tu pastor, Él te infunde nueva fuerza. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Me guía por un camino seguro, por un camino justo. Hay un trillo, Él no me va a llevar por monte. Él entrega su vida por las ovejas. Él entregó su vida por las ovejas. Y Él entrega, el pastor entrega su vida por las ovejas. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es querer cuidar de las ovejas. Y Él no puede ser una cosa que él no, que no haga. No importa que las ovejas le respondan o no, usted puede decir es unilateral, lo es. Él va a entregar su vida y él va a hacer lo mejor que puede por sus ovejas, no importa que usted le responda o no. Esa es su naturaleza. Son sus ovejas. Son sus ovejas. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Cristianos. Nosotros llevamos su nombre. Nosotros llevamos su nombre. Cuando usted, sus hijos, cuando le hacen algo a sus hijos, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Él lleva mi nombre. Mucho cuidado. Ese es mi hijo que lleva mi nombre. Él cumple ese rol de pastor. Él nos guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Porque nosotros somos su propiedad. Dice en Isaías 43:25, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Por qué lo hace? Por amor a Él. Porque ese es su rol. Por eso es que dice la palabra que cuando todavía éramos pecadores, Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo y lo entregó por nosotros, por lo que lo aceptamos y por lo que no lo aceptamos. Porque ese es su rol, eso es lo que Él tiene que hacer. Es por amor a su nombre que Él lo hace. Es porque Él es fiel a su palabra. El pastor es pastor. Nuestro pastor es pastor, no importa que usted le responda o no. Cuando usted se porta bien y cuando se porta mal. Cuando me porto bien y cuando me porto mal. Su rol, amarme y cuidarme. Y ahora comienza a hablarle al Señor directamente. Y les dice, aun si yo voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno. No temeré ningún mal, dicen en otras versiones. Aun si yo voy por valles tenebrosos. Doña Margarita me mandó esta semana algo sobre eso. Decía que los valles tenebrosos era un cruce que tenían que hacer los pastores. Pero aun si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno. Las ovejas, en mi búsqueda que hice sobre el comportamiento de las ovejas, le temen a cuatro cosas. A la soledad. ¿Por qué? Porque su único método de defensa es estar en un rebaño. Ustedes ven que cuando pasa algo, cuando hay algún ruido, ya se ponen toditas juntas, que ni se ve dónde está la cabeza de una. Le temen a la soledad por su inhabilidad de defenderse por sí misma. Le temen a los depredadores. Pero a los depredadores es muy amplio, porque ellos no saben distinguir entre alguien, un depredador o una persona que viene a hacerles algo de bien. Ellas no saben distinguir, por lo tanto son muy temerosas, pero los depredadores. A los ruidos fuertes, que era por lo que hablábamos de él, porque no se acercan a corrientes fuertes de agua, porque hacen mucho ruido. Y lo otro que le temen es a las sombras. Ellas son muy temerosas de las sombras. Aun si voy por valles tenebrosos, valles de sombras de muerte, no temeré peligro alguno, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Las ovejas no tienen defensa, no tienen ninguna defensa natural. Usted ve un armadillo y el armadillo se vuelve una bolita y con su caparazón duro se protege de los ataques. Usted ve un puerco espín y el puerco espín lo mismo, hace así las espinas y no hay quien le entre. Los zorrillos botan un olor feísimo. Las tortugas también se meten dentro de su caparazón. Pero las ovejas no tienen cómo defenderse. Las ovejas no tienen cómo protegerse. Entonces, su única protección es el pastor que está a su lado. Tu vara de pastor me reconforta, me protege. Pero si usted fuera, por ejemplo, una ovejita de hace 2500 años y estuviera en el rebaño de David, ¿usted tendría miedo? Si usted fuera una ovejita del rebaño de David, ¿usted tendría miedo? Miren cómo dice David cuando va a matar a Goliat. En 1 Samuel 17. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y sigue. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Eso no se dice así, eso se dice con los dientes cerrados. Lo agarro por la melena y lo golpeo hasta matarlo. Entonces David, siendo pastor, nos muestra al Señor como pastor. David, en su relación con sus ovejas, nos muestra al Señor en su relación con nosotros. Ahora vuelvo a preguntar, si usted viviera hace 2500 años y tuviera en el rebaño de David, ¿tendría miedo? Entonces, ¿por qué tenemos miedo hoy? Si yo fuera una ovejita en el rebaño de David, diría: ¿tú te acuerdas cuando David mató al oso ese que me llevaba a mí huyendo? Lo agarró y lo desfilfarró. Vamos a pasar por ese valle tenebroso, pero no te apures. Ojalá me agarre un oso para verlo de nuevo. Y esa tiene que ser nuestra actitud. El Señor lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. ¿A cuántos lo ha librado el Señor de un oso o de un león? Pues lo va a volver a hacer. El Señor lo va a volver a hacer. Si el Señor es su pastor, Él lo va a volver a hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Su vara de pastor, o su vara y su, dice otra cosa, y su bastón me reconfortan, dicen en la nueva versión. La misma arma, el mismo poder que destruye al enemigo, que tiene el Señor para destruir al enemigo, lo tiene para protegerme a mí. La misma vara con que le da, el mismo valor con que lo destruyó, es el poder que nosotros tenemos a favor de nosotros, en favor de nosotros. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si yo voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque Él está al lado de nosotros. Y su vara y su bastón nos reconfortan, nos protegen. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. La idea de sentarse a comer es diametralmente opuesta a la de estar en presencia de los enemigos. O sea, yo no puedo concebir dos cosas que estén más en direcciones opuestas, que sentarse a comer, que implica un placer, compartir, familia, gente conocida y un enemigo. El banquete significa celebración. El enemigo es símbolo de guerra. No. Uno normalmente está en presencia de los enemigos, los derrota, y después celebra, ¿no?, un banquete. Eso es lo que normalmente yo tengo concebido. La idea de que yo me puedo sentar a la mesa en un banquete con mi Señor, en presencia, aun cuando el enemigo me está rodeando, es un concepto nuevo. Aun cuando yo estoy bajo ataque y el enemigo me está mirando, yo puedo sentarme en la mesa con mi Señor y tener un banquete. El enemigo me puede ver, pero mientras yo esté en la presencia de mi Señor, no me puede tocar. ¿A cuántos el enemigo lo está mirando? Él me puede ver, pero no me puede tocar. Dice en el Salmo 112 que el malvado verá esto y se irritará. Rechinando los dientes se irá desvaneciendo. ¿A cuántos quieren hacer irritar al enemigo, al malvado? Pues siéntese a comer con su Señor. Siéntense en el banquete de su Señor. Dispones ante mí un banquete en presencia de mi enemigo. Pero yo no puedo estar pendiente de lo que él hace. Yo no puedo estar de que, ahí está, mirándome. No, yo tengo que mirar a mi pastor, disfrutar mi banquete. Si yo estoy pendiente del enemigo, me va a caer mal la comida. Mientras permanezcamos en presencia, en su presencia, el enemigo nos puede ver de lejos, pero no se nos puede acercar. Has ungido con perfume, con aceite mi cabeza. Con perfume dice la canción de aquí y dicen algunas Biblias. Perdón, dice aquí. Has ungido con perfume mi cabeza, con aceite, dice otras traducciones. Has llenado mi copa a rebosar. Si bien habla esto, y lo hemos dicho aquí, no sé si fue Mamá Sara o Franchi, alguien dio una prédica sobre esto y decía que los pastores le echan aceite a las ovejas en la cabeza para que no se le pongan los insectos, las moscas, no sé qué cosa. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero a mí me trajo a cuando a David lo ungieron, Samuel lo ungió como rey de Israel. Y por eso pienso que el Salmo él lo escribió después. Lo escribió ya después de haber pasado acordándose y no cuando esto estaba... Pero eso es mi opinión personal. Y no estamos para opiniones personales. Pero me recordó cuando Samuel le ungió la cabeza, le ungió a David como rey. Eso está en 1 de Samuel 16, el que lo quiera buscar. 1 de Samuel 16 en la 2:9-4. Pero es no lo tienen que buscar, es un solo, lo voy a leer un solo versículo. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Fíjense, Samuel unge a David con aceite. Y desde entonces el Espíritu del Señor viene con poder sobre David. Y me parece muy simbólico cuando dice, has ungido con aceite mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Es una consecuencia de haber sido ungido y ser lleno del Espíritu Santo. Él fue ungido y su copa se llenó a rebosar. Acuérdense que Jesucristo dice que esta agua saltará para vida eterna. Serán ríos de agua viva cuando recibimos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Se vuelven ríos de agua viva. ¿Y ustedes saben quiénes han sido ungidos? Todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Miren cómo dice segunda de Pedro. Pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Has ungido con perfume mi cabeza. Todos nosotros hemos sido ungidos con perfume. Somos sacerdotes y reyes al servicio de Dios viviente. Sacerdotes y reyes al servicio de Dios viviente. Y la llenura del Espíritu Santo. Tenemos la llenura. Nuestra copa está llena a rebosar. A rebosar. Se supone que los otros, el que no conoce al Señor, beba de lo que rebosa de nuestra copa. Pueda beber. Tenemos que hacer nuestra copa rebosar y que los otros beban. De eso hemos estado predicando antes. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y el amor de Dios nos va a seguir a perseguir todos los días de nuestra vida. No tenemos que mendigarlo, ¿eh? El amor y la bondad de Dios nos va a perseguir, así como las bendiciones de Abraham, que dice que estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Asimismo, el amor y la misericordia de Dios nos va a seguir todos los días de nuestra vida, nos demos cuenta o no. A veces, si no tenemos a Jesús como Señor y Salvador, no nos fijamos que su amor y su bondad no lo podemos reconocer. El amor y la bondad de Dios me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. ¿Cuánto quieren ver la bondad y el amor de Dios todos los días de su vida? Todos los días reconozcámoslo como nuestro pastor, nuestro pastor. ¿Y saben lo que quiere decir nuestro pastor? Que nosotros lo seguimos a Él. Y Jesucristo y la palabra son la misma cosa. La palabra es mi pastor. Yo tengo acceso a ella todos los días de mi vida. Yo tengo acceso al conocimiento de la mente de Dios todos los días de mi vida. Mi estándar tiene que ser la palabra. Mi estándar tiene que ser lo que dice el Señor, que Jesús y la palabra son la misma cosa. La palabra es mi pastor, la palabra es la que me tiene que guiar. Si usted tiene un problema, déjese guiar por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que tiene que aplicar a su vida. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y me acuerda Romanos 8:28, que dice que todas las cosas se obran para bien. O sea, Dios ha dispuesto que todas las cosas obren para bien para los que lo aman, para los que lo tienen como pastor. La bondad y el amor de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Yo puedo ver su bondad y su amor todos los días. ¿Y lo puedo ver dónde? Aquí. Todos los días de mi vida yo tengo que veo la palabra de Dios. Su amor y su bondad me siguen y me alcanzan. Aunque yo no quiera, yo puedo huir, me caen atrás. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hay varias formas de habitar en la casa del Señor. Fíjense, esto es en el Antiguo Testamento, donde lo que había era el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año y por un momento a llevar el sacrificio. Pero él habla de habitar en la casa del Señor para siempre. David no habitaba en el templo, ni mucho menos en el santísimo. David tenía su casa. Pero hay formas de habitar en la presencia del Señor, obviamente por su palabra, porque su palabra es su casa. Pero hay un salmo que dice: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Cuando alabamos y adoramos al Señor, estamos habitando en su presencia. Estamos habitando en su presencia, en la casa del Señor, en su templo. Por eso comparaba también el salmo con alabanza, adoración, porque es una forma de habitar en su casa. En esta vida podemos habitar en su casa a través de la alabanza y la adoración. Cuando estábamos alabando y adorando, estábamos en su presencia, ¿verdad? Siempre estamos en su presencia. Pero una cosa es entrar en su presencia y otra cosa es habitar en su presencia. Mientras estamos adorándolo, estamos habitando en su presencia. ¿Ustedes no ven que uno llega aquí cargado, con problemas, y empieza la alabanza y la adoración y de repente como que todo se desvanece, se derrite? Porque estamos en su presencia, en la presencia de nuestro Señor, de nuestro pastor. Y obviamente, en la vida eterna vamos a habitar en su presencia, donde ya no nos separaremos de Él. Y donde la alabanza y la adoración va a ser eterna, continua. Vamos a vivir para adorarlo, para alabarlo, para alabar a nuestro Señor. Entonces, si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar, no importa lo que estés pasando. Si el Señor es tu pastor, nada te falta. Hay tal vez aquí alguien que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, como su pastor. Y vamos a hacer la oración, todos, para que el que quiera tener un pastor como el Señor, para que el que quiera que nada le falte, habitar en su presencia siempre, lo pueda recibir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a repetir todos para no dejar solo a nadie. Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco hoy que tú eres el Hijo de Dios viviente y que has entregado tu vida por mí. Yo creo en mi corazón que el Padre te levantó de entre los muertos y que es la única tumba vacía. Gracias, Jesús, porque desde hoy yo pertenezco a tu rebaño. Tú eres mi buen pastor. Tú eres el pastor que me guía. Te doy gracias y te bendigo. En el nombre de Jesús. Y por último, quiero leer una cita de Juan 10, donde Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Gracias, Señor. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Gracias, Señor, porque somos ovejas tuyas. Gracias, Señor, porque entregas tu vida por tus ovejas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no éramos de tu rebaño, pero ahora sí lo somos. Gracias, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.